Aquí a el Salmo 78. Salmo 78. Esta mañana, en cuanto a la estructura de la presentación de esta palabra en cuanto al libro de Deuteronomio, solamente vamos a estar viendo un solo punto, uno nada más. Acto seguido, después de ello, si se le pudiera llamar un breve resumen de este libro de Deuteronomio, pero en una forma bien, bien sencilla, no de todos los capítulos, pero de ciertas áreas que considero que, sin hacer acepción, pero que son muy importantes acerca de este estudio. Aquí les decía que en el Salmo 78, con la ayuda del Señor, leyendo los versículos del 1 al 8, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Deuteronomio. Aquí en los versículos del 5 al 8, es donde pudiéramos casi captar el sentir que había en el Señor cuando puso en Moisés los eventos acontecidos, o sea, que puso en el corazón de Moisés que se llevaran a cabo, que él dirigiera en aquello que tenía que ver con los acontecimientos finales que acontecieron en su vida en medio del pueblo de Israel. Aquí en estos versículos, versículos del 5 al 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres. Deuteronomio es conocido en cierta forma como la segunda ley. La segunda ley. El término así de segunda ley no es correcto, es solamente, ¿no?, como traduciendo, prácticamente definiendo el significado de ello. Pero la forma correcta de decirlo es la repetición de la ley. La repetición. O sea, lo mismo que había sido dicho anteriormente tocante a la ley, la enseñanza que hubo tocante a la ley, volvía otra vez a ser dicho. Tuviéramos que hacernos una pregunta: ¿por qué el Deuteronomio? ¿Por qué la repetición? Bueno, realmente no fue una repetición. No fue una repetición, pero hermano, si acaba de decir que fue una repetición, sí, porque al decir una segunda ley parecería como que fuera otra ley, una segunda ley, otra ley, pero no es eso. Fue que la ley que le fue dada al pueblo de Israel fue una vez más repetida. Ahora, la razón es por qué. La primera generación que oyó la primera vez cuando la ley fue dicha a ese pueblo, ya esa generación había muerto. Ya eran, habrían de ser 40 años después. Y esa ley, la ley, habría de ser repetida otra vez a la nueva generación. O sea, a la generación de los que habían nacido en el desierto. En ello es que está basado principalmente aquello que tiene que ver con el Deuteronomio. El asunto de repetir la ley no era para beneficio de aquellos que ya la habían oído, pero era principalmente con la mira de que la nueva generación pudiera realmente recibir la palabra que el Señor le había dado a sus padres. Ahora, en el Salmo 78 podemos ver que eso era un estatuto, eso fue un mandato que el Señor le dio al pueblo. Y era, en el capítulo 78, versículo 5, habría realmente de serle dicha la ley, leída la ley al pueblo, a la nueva generación, dice, para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán, decía, verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. E interesantemente en el versículo 8, y que no sean como los que cayeron en el desierto. Deuteronomio. Razón, primeramente una repetición de la ley, segundo, la razón de ello es por causa de que esa generación había nacido en el desierto y consecuentemente no había oído la ley en el Sinaí, de 20 años para arriba. Para ello, habremos de dirigirnos obviamente aquí al libro de Deuteronomio en esta mañana, en el capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Lugar donde fue leída esa ley, capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, noten, a este lado del Jordán, en el desierto. Todo lo dicho en el Pentateuco siempre fue a este lado del Jordán, o sea, del lado de Moisés, no del lado de Josué, del lado de Moisés. La ley fue dada por Moisés, el Pentateuco, la ley, la Constitución, fue dada por Moisés. Allí el Sinaí, allí la ley. Y consecuentemente, allí habría de ser otra vez donde la ley habría de ser leída, ¿verdad?, para la nueva generación. Así que, en primer lugar, la ley fue leída a este lado, dice, del Jordán. Segundo, en el versículo, continuando aquí mismo, capítulo 1, versículo 1, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo entre Parán y Tofel, Labán, Acerot y Disdab. Versículo 2. 11 jornadas hay desde Oreb desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, del primer mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Así que a la vieja generación, conforme a lo que le habló a la vieja generación, así también le estaba hablando a los nuevos. Dice aquí en el versículo versículo 3, aconteció que a los 40 años, a los 40 años, 40 años estuvieron rondando en el desierto. Esa fue la sanción, esa fue la disciplina. Finalmente todos cayeron, pero también se levantó la nueva generación. A esos 40 años después, era necesario que a ellos también se les leyera la palabra de Dios, se les diera la palabra, la ley que el Señor le había dado. 40 años después, no se había hecho desde entonces, 40 años después. Quizás si nos preguntamos, hermano, ¿y por qué eso? Era un pueblo incircunciso. Entendamos la palabra incircunciso. Lo primero que hizo Moisés cuando entraron a la tierra prometida en el capítulo 5, dice Josué capítulo 5, lo primero que el Señor mandó a Moisés a hacer fue a circuncidar a ese pueblo. Pueblo de Dios, pero incircunciso. No todo el que dice ser judío lo es. Hace falta la circuncisión. Y la circuncisión que ellos tenían no era simplemente ni circuncisión de la carne, mucho menos circuncisión del corazón. Entendamos eso. No era circuncisión de la carne. Por eso es que cuando entran a la tierra prometida, lo primero que hacen es la circuncisión de la carne, porque esa tiene que ver con el pacto. Pero con la misma. No es suficiente con la circuncisión de la carne cuando en el mismo capítulo 5, versículo 13, se le aparece aquel varón, el capitán de las huestes de Jehová, con esa espada desenvainada en su mano. Josué se había hecho conforme al mandato de Jehová cuchillos afilados para circuncidar la carne, pero Jehová solamente puede circuncidar el corazón. Ese pueblo era incircunciso y consecuentemente el Señor debía de realizar esa obra que solo Él podía. Deuteronomio capítulo 30, yo soy Jehová tu Dios, aquel que circuncida tu corazón. Tercero, en el capítulo 3, en el capítulo 3, en Romanos, en el capítulo 3, por un instante, nos habla acerca de la ley, Romanos 3. Decía que ese pueblo era incircunciso. Romanos, estoy leyendo Romanos capítulo 3, o voy a leer Romanos capítulo 3. Dice aquí en el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Noten por favor, decíamos que era un pueblo incircunciso. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Mucho. La ley, ¿qué aprovecha? Mucho. Dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido, ¿qué cosa? Al exponerles otra vez a la ley, les estaba confiando la palabra de Dios. No una serie de lo que pudiéramos llamarle dictámenes, o en otras palabras, un código, por así llamarle, pero les estaba confiando la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 7, versículo 38 y 39, dice que esa palabra de Dios que Moisés les daba, dice que era palabra de vida. Si el hombre la recibe en la carne, esa palabra lo mata. Porque la ley mata, la letra en sí nomás mata, desde ese punto de vista. Pero cuando es recibida por la nueva creación, cuando es recibida por el hombre circuncidado de corazón, esa palabra es vida para ese hombre. Dice entonces, versículo 3, Romanos capítulo 3, versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Y por ahí. Y llegamos de ahí, al versículo 10. Como está escrito, No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Perdón, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, todo implica la condición en que está el hombre, la manera en que vive el ser humano. Esa palabra le fue leída al pueblo de Israel del otro lado, de este lado del Jordán. Pero dice en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que dice la ley, aquello que se le estaba dando al pueblo en esos momentos, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que, ¿cuál es la finalidad de todo? Que la misma ley sea aquella que como ayo pueda realmente llevarnos a la gracia. Lo primero que el Señor debía de darle a ese pueblo, por ser pueblo suyo, era la ley, a fin de que ellos se vieran lo impedido, lo impotente que estaban en hacer aquello que está escrito en la ley, porque el hombre incircunciso de corazón no puede entender lo que es esa vida que hay en esa palabra. Para eso tenía que ser llevado, expuesto por la misma ley, expuesto por esa misma circuncisión que produce la espada, la palabra de Dios, para que el hombre pudiera ver la condición en que se encontraba y de esa forma poder acudir a la gracia, poder acudir a aquella palabra ya realizada o cumplida. Decía en el versículo 19, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley es necesario que reciba la ley, para que al intentar vivir conforme a la ley, el hombre se vea corto, se vea impedido, se vea, otra palabra, limitado, que vea sus limitaciones y que pueda realmente acudir a la gracia de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, antes de que sea aparte de la ley, el hombre tenía que estar expuesto a la ley. Volviendo otra vez aquí a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio. Está lo que es la ley y está lo que es el cumplimiento de la ley. No recuerdo si fue en la última clase del Pentateuco que se mencionaba esto. Lo primero que aparece en la ley, lo primero, es amor. Ese es el fundamento de la ley, ese es el cumplimiento de la ley. Pero el ser humano, hablando particularmente del judío, como le fue dado al judío primeramente la ley, el ser humano procede no a ver esa parte de la ley, sino que procede a ver la manera en que puede llevarla a cabo, la manera en que puede cumplirla. Y ahí viene el tropiezo. Ahí viene la caída. La ley es nuestro ayo, para simplemente mostrarnos, desarmarnos, y que podamos realmente decir, Señor, apelo a tu misericordia. Señor, ten piedad de mí. Y poder realmente uno, reconociendo su corazón, sus limitaciones, poder acudir, repito, a la misericordia de Dios. En el capítulo 8, Deuteronomio, en el capítulo 8, el Señor, en el capítulo 8, le habla acerca de la manera en que Él ha bendecido a ese pueblo, en el capítulo 8. Pero con la misma, una prevención muy importante, le menciona en el capítulo 8, versículo 10, muy importante. El Señor bendice a su pueblo, pero con la misma, en el versículo 10, parte de Deuteronomio, el Señor le dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se te aumenten, perdón, se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Parte de lo que el Señor le está diciendo aquí a su pueblo, a aquel que lo va a introducir, la nueva generación, a punto de entrar en la tierra prometida, 40 años después del fracaso de la primera generación, el Señor está a punto de hacer entrar ese pueblo en la tierra prometida, pero de pronto, antes de entrar ese pueblo, ya le está previniendo y le está diciendo, hagamos una mini pausa por un momento aquí para meditar a qué se debe eso. ¿Sabría el Señor, el Dios omnisciente, sabría Él que cuando realmente no hay presión, sabría Él que cuando hay bendición, hay tendencia a lo que se le pudiera llamar la autosuficiencia, la autodependencia? No necesito a Dios. En esa pausa, mediten por un momento. Él dice, clama a mí en el día de la angustia. Pero después que Él responde, ¿pudiera haber peligro en ese tiempo de desahogo, en ese tiempo de refrigerio? ¿Pudiera haber peligro en las mismas bendiciones? Estoy insinuando de que con las bendiciones hay tropiezos, con las bendiciones, con el desahogo hay... No, no es eso. En la bendición no hay tropiezo, pero sí en el corazón del hombre, cuando se ve que no se encuentra dependiendo del Señor. Y esta palabra aquí en Deuteronomio capítulo 8 es vital, fundamental, vamos a poner en primer lugar, para aquel pueblo. Aquel pueblo que estaba en un proceso de peregrinaje, el cual habría de ser introducido a la tierra prometida para establecerse y supuestamente como pueblo de Dios ser bendecido rica y abundantemente. El Señor quería que antes que ese pueblo entrara en la tierra prometida para ser bendecido con la bendición de esa tierra, el Señor quería que tuviese ese pueblo cuidado, porque en esa bendición, debido a la actitud de su corazón, ese pueblo podía realmente fracasar en medio de toda esa provisión, en medio de toda esa prosperidad. Es interesante que dice aquí en el versículo 10, y perdonen una vez más por la... Perdón, en el versículo 10, versículo 10. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. O sea, no hay problemas, no hay presiones, no hay necesidad, por la buena tierra que Jehová tu Dios te da. Pero ahí es donde comienzan esas inquietudes, ahí es donde comienza precisamente el pie a deslizarse en medio de toda esa prosperidad. Y el Señor le dice aquí, cuidado, cuidado, se lo estaba diciendo antes de poseer la tierra, antes de ser bendecido como el Señor habría de bendecir. Si dijéramos orgullo propio, ¿estaría correcto decirlo? Si por favor viéramos más adelante en el versículo 17, versículo 17, y dígase en tu corazón, logros, logros, y dígase en tu corazón, después que Jehová lo entre en la tierra prometida, o lo introduce en la tierra prometida, dice, y dígase en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La prevención es, acuérdate, versículo 11, cuídate, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Versículo 19. Invasión de Babilonia, lo que quiera que sea, de Asiria, lo que sea, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Prevención. Prevención. ¿Prevención contra qué? ¿Advertencia contra qué? Contra el orgullo propio. Interesantemente, cuán fácil es olvidarse uno como creyente, no como inconverso, no como impío, como creyente, que es lo triste del asunto. De la misericordia, de la benevolencia, de la bondad que el Señor ha tenido para con nosotros. Cuán fácil es. Esta palabra, repito, no es para el impío, es para el creyente. Aún no habían poseído la tierra, y ya el Señor estaba a punto de introducirles, pero antes les prevenía. Deuteronomio. En el capítulo 32, a largo rasgo, capítulo 32 de este mismo libro de Deuteronomio, esta exaltación, este cántico llamado Cántico de Moisés, capítulo 32 al capítulo 33-34, todos esos versículos, los cuales indiscutiblemente que no vamos a leer en esta mañana. Pero en ese caso, en este cántico de exaltación que el Señor pone en el corazón de Moisés y empieza a escribir, recuerden la advertencia que mencionaba en el capítulo 8. En el capítulo 8, recuerden esa advertencia. Pero fíjense en este cántico, por favor, porque dice aquí en el versículo 15, de entre todas las cosas que vamos a extraer, el Señor le previene anteriormente, pero fíjense ya lo que el Señor prevía, lo que el Señor ya anticipaba que habría de acontecer en esta exaltación. Esa exaltación, pero en medio de ella, fíjense lo que dice, por favor. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasas. Entonces, recuerdan, para que no sean rebeldes como sus, para eso es que esta ley era leída a ese pueblo. Prevención a causa del orgullo del corazón, a causa de la rebeldía, a causa de la soberbia del corazón del hombre. El Señor prevenía. Pero ya esto no era prevención, ya esto era profecía. Ya esto era profecía. Ya esto era lo que habría de anticiparse en ese pueblo. Pero engordó Jesurún. Y por ahí, en otras palabras, las demás cosas que dice el versículo 18, de la roca que te crió te olvidaste. Acuérdate, de la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y todas las cosas que ahí mencionan. Ahora, ¿por qué de todo eso? Capítulo 31, retrocedamos tan solo por un momento para que vean esto. El Señor le abrió los ojos del entendimiento a Moisés para que él viera la clase de pueblo que era su pueblo, el pueblo de Dios. Le abrió los ojos del entendimiento. Le mostró qué es lo que había en la primera generación. Capítulo 31, gracias. Capítulo 31. Versículo 25 dio órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, versículo 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Le abrió los ojos del entendimiento para ver qué clase de pueblo era ese. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún, viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes. La nueva generación. Sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus. Y a vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé. Si se dijese profecía y después se dice palabra de conocimiento, palabra de ciencia, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente Jesurún habrá de engordar. Ciertamente Jesurún habrá de corromperse y habrá de olvidarse de su Dios. ¿Qué tal les gustaría a ustedes realmente verse envueltos en el ministerio? Sabiendo que las limitaciones, sabiendo en otras palabras, que si lo vemos humanamente, es como diciendo, aquí no hay remedio, aquí no hay manera de poder ver fruto en todo esto. Lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Se requiere a un Dios como el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Se requiere a alguien que de antes de haber creado al hombre, ya tenía Dios respuesta para los problemas que pudiera tener el hombre, para poder bregar y poder salvar aquella vida que había perecido. Se requiere a un Dios como ese. Dice en el versículo 29, o sea, no es labor de Moisés, no es labor ministerial. Quien únicamente puede edificar esta casa es Jehová de los ejércitos. Esa es la confianza. Uno ve las cosas realísticamente. Uno sabe lo que hay, porque el Señor le abre los ojos del entendimiento a uno. Uno ya leyó, uno ya predicó, uno ya enseñó. ¿Y cree usted que la obra ha terminado? ¿Deuteronomio? ¿Cuántas veces sean necesarias? Repetición tantas veces como sean necesarias. Verso 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y ya, en síntesis, ¿verdad?, podemos ver ahí. En este cántico, repito, hay exaltación. Exaltación no, o sea, no es solamente el reconocimiento de la actitud del pueblo, no es reconocimiento solo, es exaltar a la roca que solamente puede salvarnos en medio de nuestras limitaciones, en medio de la pecaminosidad del ser humano. Únicamente Él puede salvar. Exaltación a esa roca, a la roca de nuestra salvación. No añado más en cuanto a eso es concerniente, sino solamente vengo aquí al capítulo 30 por un momento. En el versículo 15, cuando habla de la ley le es dada, le es una vez más reiterada. Capítulo 30, al hablar de la ley, dice de esta manera en el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy, a través de la ley, entre paréntesis, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando. El mandamiento no es para escoger muerte. La ley no es para escoger muerte. Lo que el Señor presenta, si en verdad lo recibimos, es para vida. Es para vida. Yo te mando hoy que ames. El mandamiento no es para muerte, el mandamiento es para vida. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. No es yo te mando a que hagas esto y yo te mando a que hagas esto. No, porque ese no es el fundamento de la ley. De esa manera no se cumple la ley. Ese es el legalismo, ese es lo que mata. Si nosotros vemos la letra sin el amor, nos extermina. Si vemos la letra, si oímos nada más que la letra, haz esto, porque eso es lo que para lo que está dispuesto el hombre siempre. El hombre, su alma está siempre dispuesta a ser activa, a envolverse a esto y lo otro. Y con esta ley, el hombre no puede ni tan siquiera empezar. Y si llegar a empezar, no puede terminar. Si llegar a empezar, no puede terminar. Entonces, el asunto de la ley, y por qué fue una vez más leída, no fue para hacer del hombre un súbdito en el aspecto de que tenía que obedecer, sino para que supiera el amor que el Señor tenía para con el hombre. Y la única manera en que el hombre podía corresponder con ese amor divino era recíprocamente, amando a Jehová, y a partir de ahí, en aquello que tenía que ver con lo que el Señor establecía. Versículo 16 es la clave. Yo te mando hoy. La palabra es amor. La palabra es amor. Yo te mando hoy. Dice en el versículo 17, mas si tu corazón, no si se te perdiera la Biblia, no si se te perdiera en tu libreta de notas, si tu corazón se apartare, no amas con tu libreta de notas, no hablas, no amas con la Biblia, amas con el corazón, con todo tu ser. La única manera de apartarnos, la única manera de quebrantar la ley, es que nuestro corazón se aparte de Jehová. Porque con el corazón se ama al Señor. Dice, lo amarás con todo tu corazón. Dice, cuidado con tu corazón, sobre toda cosa guardada, que sea tu corazón lo que más tú guardas. ¿Por qué? Porque en el corazón he guardado tus dichos. De ahí es donde habrá de determinarse la relación que uno pueda tener realmente con el Señor. Ahora, decimos, guarda tu corazón. Decimos, si tu corazón se apartare, ¿cuál es aquello que el Señor promete como nuevo pacto para aquellos que ya conocieron la ley, pero quebrantaron la ley? ¿Qué es lo que Él promete? Un nuevo espíritu, un nuevo corazón. ¿Qué es aquello que Él dice que cómo habrá de estar instituido o constituido el nuevo pacto? No escrito en tablas de piedra. En un corazón de carne, en un corazón tierno, ahí es donde Él escribe esa clase de ley, su ley. Me pregunto qué clase de corazón será ese. Me pregunto, si ese corazón no tendrá que ser con aquel que es el sentir de Cristo, si no tendrá que ver con el hombre creado según Dios y no según la carne. Hombre, la nueva creación, el hombre creado según Dios, el cual no está viciado en el engaño. Si ese no es el hombre realmente que atesora en su corazón la ley de Jehová, primeramente para amarle y de ahí todo lo demás. Verso 17 decía, disculpe por... Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Una vez más, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? ¿Cuándo dice la ley, hermanos, no es, repito, 10, o poniéndolo en 2, abreviándolo, no es letra? El fundamento de la ley no es letra. ¿Cuándo el Señor se le aparece a sus discípulos después de su resurrección? La única pregunta que él hace es esa. Pedro, ¿me amas más? Todos, pero la pregunta es, ¿me amas más? Si algo el Señor hace, y yo eso lo aprecio tanto del Señor, siendo el Todopoderoso, siendo el Soberano, si algo el Señor hace es que Él no interfiere con las decisiones del corazón del hombre. Él no interfiere. Él es soberano. Él pudiese manipularnos. Él no lo hace. Él solamente dice, pongo delante de ti. Y con la misma dice, porque el hombre no sabe. Y con la misma le dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y aquí es donde Moisés,
siendo un instrumento, un siervo, un ministro del Señor. Eso es lo que él hacía. Él era un expositor. Él no imponía. Él solamente decía, así dice el Señor. Cuando alguien se llegara a apartar, esto no es asunto nuestro como siervo del Señor. Quiero repetirlo, quizás decirlo de otra manera. Hay siervos que imponen la voluntad del Señor. Si las cosas no son hechas así, eso es entre cada uno y el Señor. Nosotros no imponemos. Moisés, como siervo, estaba hablando en nombre del Señor aquello que era la voluntad del Señor. El deber de él era exponer lo que dice el Señor y al mismo tiempo dejar que cada uno tomara su propia decisión. Esta es una, pudiéramos llamarle una instrucción aparte de lo que pudiéramos decir Deuteronomio. Esto es como entrando en ministerio práctico. No impongas. Solamente sé expositor de ello. Pero si el Señor, a pesar de no imponer, él al mismo tiempo insta al hombre, urge, por así decir, al hombre, a decir, lo que debes hacer es tomar, es aceptar la vida. Dice, la pongo delante de ti. Versículo 19, cuando le dice, he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, con la misma le dice, escoge. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, y entonces finalmente aquello que tiene que ver cómo habría de hacerlo. ¿Cómo habría de escoger la vida? ¿Cómo habría de escoger la bendición? ¿Cómo habría de escoger y desechar lo demás? Amando, 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 amando. Me amas tú más. En el capítulo 28, Deuteronomio 28, aquí pudiéramos ver la clave. Si es el amor la clave a la ley, si es el amor la clave a la ley, y ciertamente lo es, entonces en el capítulo 28, versículo 1, dice aquí, capítulo 28, verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y comienza por ahí a hablar de lo que le mencionaba en el capítulo 30 acerca de la bendición, en contraste a la maldición. Pero aquí habla acerca de el consejo divino. Oír, oír, oír. Aquí habla acerca de aquello de escoger la vida, el consejo divino, pero ¿cómo? Si no escucha atentamente, si no escucha atentamente, no podrá escoger la vida, no podrá escoger la bendición, no podrá, a menos que escuche atentamente. Y para poder escuchar, o sea, el resultado de haber escuchado atentamente es lo que dice en primer lugar, oyendo la voz de Jehová, el cual le dice claramente al creyente, ama, ama, ama. Eso es lo principal, oyendo atentamente la voz de Jehová a todos sus mandamientos, lo cual tenía que ver en principio el amor por sobre todo. En el capítulo 19 de Éxodo, capítulo 19, en el versículo 5, sin apartarnos de Deuteronomio, por favor. Éxodo 19, cuando la primera vez que iba realmente a darse la ley, a leerse la ley delante del pueblo. Dice en el capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, ¿qué decía en el capítulo 28? Si oyereis atentamente la voz de Jehová,
tu Dios. Dice en el versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oh, en el versículo 8, vemos el fracaso. Ya habíamos tratado eso en cuando el estudio del libro de Éxodo. Pero ahí no se oyó atentamente, no se oyó la voz atentamente de Jehová lo que él decía. El pueblo pasó por alto lo principal, pasó por alto la advertencia del Señor, lo cual era el amor. Fíjese lo que dice el pueblo en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haz y no hagas. Haz y no hagas. Haz y no hagas. Haz y no. Esto fue lo que el pueblo entendió. Haz y no hagas. Lo primero que vemos es que en el capítulo 20, cuando el pueblo fue expuesto a la ley, lo primero que hizo fue apartarse. Apartarse. En vez de acercarse, lo que hizo fue apartarse. Amar apartándose. Amar apartándose. Ellos no recibieron la palabra, la primera vez que fue dada, no recibieron la palabra como aquellos que realmente amaban a aquel, sino aquel que los aterraba con esa palabra. Me pregunto entonces, ¿cómo fue que oyeron? ¿Cómo es que oyeron los mandamientos? Si ese mandamiento les aterró, si ese mandamiento los completamente los petrificó, por así decir, ¿cómo fue que oyeron la palabra? ¿La oyeron atentamente? ¿O oyeron solamente una serie de órdenes que se les daba, la cual en su corazón reconocían que no podían llevar a cabo? Y dijeron, que no nos hable entonces Jehová, que nos hable Moisés. Si la ley, el fundamento principal de ella es el amor, pero ellos no la entienden porque no oyeron atentamente lo concerniente a la ley, si ellos no captaron ese principio de la ley, lo cual es el amor, sino que creían que podían hacer todo aquello que el Señor habría de decirle como súbditos. A modo de pregunta, pudieran haber tenido éxito, solamente intentando hacer, creyendo que podían hacer. El fracaso era inminente, el fracaso era inevitable. Verso, una vez más en Deuteronomio 28, si oyeres atentamente, que es lo que le dice en el antes de darle la ley en el capítulo 20, en el capítulo 19 se lo dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová, si diereis oído a mi voz, dice, seréis mi especial tesoro. Pero el pueblo pasó por alto lo principal de la ley, constantemente. Era la segunda vez en Deuteronomio que habría de decirse la ley a una nueva generación, y triste y lamentablemente, ese habría de ser el fracaso de ese pueblo. ¿Dónde vemos eso? El pueblo fue expuesto ahí. El pueblo, la primera generación, fracasó en ello. ¿Y cómo lo vemos nuevamente el fracaso de la nueva generación? De la nueva generación. En Josué, en el capítulo 24, Josué 24, la nueva generación, ya en la tierra prometida, y ya con años de experiencia en esa tierra recibiendo de las bendiciones del Señor, capítulo 24, dice aquí en el capítulo 24, repito, versículo 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa.
Perdón, pero ¿en qué está basado el servicio a Jehová? Lo que leíamos en Deuteronomio capítulo 30. Había un principio para poder servir a Jehová, amando a Jehová y sirviendo. Sin ese principio, el pueblo de Israel no podía. Y aquí vemos en otras palabras que aún la nueva generación, a pesar de haber sido prevenida antes de entrar en la tierra prometida, ya Moisés sabía que ese pueblo no habría de ser fiel al Señor. ¿Por qué? Faltaba lo principal de la ley. Faltaba el amor a Jehová. No faltaba conocimiento de la ley, faltaba amor a Jehová. Hay una cosa, vamos a estar viendo en Mateo en un momento. Hay una cosa que, mirando todo esto así en conjunto, y demás está decir muchas otras cosas que no han sido mencionadas, pero mirando todo esto en conjunto y diciendo hace falta para que pueda realmente haber cumplimiento de la ley, hace falta el amor. En el hombre no estaba. La primera generación fracasó, la segunda fracasó virtualmente, la segunda fracasó. Era como que tenían que verse forzados, la segunda generación, para que no sean como vuestros padres, decían. Pero la segunda virtualmente fracasó. La tercera fracasó categóricamente, como ya conocemos en el libro de Jueces. Y la palabra ahí constantemente, amarás. Para la ley, había un requisito. Lo primero era oírla. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra, que es vida? ¿Qué es lo que Él está diciendo para en verdad que esa palabra pueda cumplirse? Lo primero que hace falta, el requisito es oírla. Sí, ella dice amarás. Pero una cosa es leerla, otra cosa es que un predicador, Moisés o el que sea, lo diga. Él dice, si oyereis mi voz. Si oyereis mi voz atentamente. Ya fue dicho una vez, pero fracasó. Y vuelve a ser dicho y hay fracaso. Y aún, hasta en los días de Pablo, cuando hablaba acerca del pueblo de Israel, el pueblo al cual le fue confiada la ley, decía que los judíos, intentando establecer su propia justicia, capítulo 10, versículo 3, intentando establecer, o sea, la ley se cumplía por la justicia del hombre. La justicia del hombre en base a las obras que el hombre hacía según podía interpretar la ley. Consecuentemente, un fracaso. Hasta en los días de Pablo. Pablo, experto en la ley. Nicodemo, un principal, un abogado. Un hombre de conocedor de derecho en lo que se refiere a la ley de Jehová. Los intérpretes, fracaso, generación en generación, fracaso. Entonces pudiéramos decir, ¿fue el ministerio de Moisés un fracaso? No. ¿Ha fallado la palabra de Jehová? No ha fallado la palabra de Jehová. Pero hermanos, si lo que hay es fracaso, entonces, ¿dónde está el éxito? Vamos a dirigirnos, por favor, porque hay tres cosas que queremos ver para de esta manera así cerrar esta parte, esta primera parte, lo que tiene que ver con este primer punto que hemos tratado. Después veremos el aspecto panorámico de el libro de Deuteronomio, pero en una forma muy breve. Dice aquí, en tres cosas les dije. Lo primero es en Hebreos capítulo 3. Mantengan estas tres cosas bien entrelazadas, por favor, para después esa conclusión final. Hebreos, en el capítulo 36, en el capítulo 3, capítulo 3, el ministerio de Moisés no fue un fracaso, fue un éxito. Dice aquí en el versículo 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Él llevó a cabo su ministerio a cabalidad. Solamente la última parte del versículo 5. Él fue fiel para lo que se iba a decir. Moisés sabía que él debía de ser fiel, él habría de hacer todo, obras, todo. Lo que el Señor había dicho, él habría de hacer todo al pie de la letra, lo que el Señor había dicho, si son los mandamientos, todo lo hizo Moisés de acuerdo con esa fidelidad que se requería, y el Señor dio testimonio de ello. Él fue fiel en todo. La pregunta es, ¿lo cumplió? De ser fiel en todo aquello que el Señor le había mandado, en hacer todo, es una cosa, pero que hallara cumplimiento, es otra cosa. Deuteronomio, en el capítulo 18, por favor. Deuteronomio 18, versículo 15. Para lo que se iba, él fue fiel, él fue ministro de esa palabra, de esa ley, él expuso esa ley, no impuso, él expuso esa ley, para lo que se iba a decir. No se había dicho todavía. La ley fue dada, pero no se había cumplido. Para lo que se iba. Capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Si diereis oído atentamente a él, oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, o otra palabra más profunda es, será cortado. El Señor le dio palabra a Moisés. Moisés expuso esa palabra, pero Moisés no sabía decirla. Moisés solamente hacía lo que hago yo esta mañana y lo que puede hacer usted acerca de la ley. Nosotros meramente vemos y en base a eso actuamos. Leemos y en base a eso entendemos. Según el Señor nos da para servirle, así de esa forma lo hacemos. Pero estamos totalmente limitados. Porque ni Moisés pudo, Moisés fue un fracasado, y así también nosotros, si intentamos hacer la ley conforme a las obras de la ley. Él fue fiel, él hizo todo lo que el Señor le mandó, pero el pueblo no habría de oír eso de boca de Moisés, para que el pueblo pudiera oír esa ley. Y dice, versículo 18, y pondré mis palabras en su, no en tablas, pondré mis palabras en su boca. No será Moisés quien las hablará, pondré mis palabras en su boca, dice, y él las hablará. Y aquí lo tercero es en Mateo capítulo 17. Mateo 17. Aparece Moisés en la escena juntamente con Elías, la palabra y el Espíritu. aparecen Moisés y Elías en ese monte donde el Señor se transfiguró. Y noten, por favor, versículo 4, bueno es. Versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es el que habría de venir después de Moisés. Este es aquel profeta en el cual yo he puesto mi palabra en su boca. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la forma por excelencia de oír atentamente lo que Dios dice. No es leyendo el libro, no es oyéndolo de un hombre. Repetirlo, podemos repetirlo incansablemente. Pero baste con que el Señor lo haya dicho la primera vez para que el Señor lo vuelva a decir, Deuteronomio, la segunda vez, pero la segunda vez ya no lo dice por Moisés. La primera vez nos presenta un cuadro, nos presenta un patrón para que nosotros lo examinemos y de ahí determinemos qué es lo que hemos de hacer con ello. Para que digamos, bueno, a mí me parece bueno, para que en medio de esa actitud, en medio de ese proceder, el Señor ahí mismo, en medio de lo que estamos haciendo, corte y diga: basta ya, este es mi hijo amado, este es aquel profeta que habría de levantar. El que no oiga, porque si no oye, a este no puede oír a Moisés, no puede oír a nadie, en este se cumple todo lo dicho por mí. Este es el cumplimiento, no Moisés ni aquellos que intenten llevar a cabo la ley. La primera generación fracasó, la segunda fracasó, y todos han fracasado. Dice que en capítulo 3 que leíamos en Romanos, no hay justo ni a uno. No hay justo ni a uno. Dice, para que no sean como sus padres, rebeldes y contumaces. Dice, a fin de que pongan en Dios, no en ellos, en Dios, su confianza. El yo puedo. Si lo que quiera que el Señor diga, eso es fracaso. Para que pongan, la ley es para que pongan en Dios su confianza. Es insuperable en su relación con el Padre, el Hijo. Y a través de Él es que nosotros podemos oír esa ley ya cumplida, atentamente, perfectamente cumplida, realizada. Y a través del Hijo finalmente tiramos la toalla cuando Él nos pregunta: ¿me amas tú más que estos? Señor, no tengo ya que decirte. Pedro, cuando te hayas convertido, entonces ve y establece, confirma a tus hermanos. Basta ya de esa autosuficiencia, de todo aquello que tiene que ver con el Señor, aunque todos estos te dejen, pero yo sí, porque yo te he oído decir, y yo voy a actuar en base a tus dichos. Yo no puedo actuar en base a tus dichos, yo necesito ayuda, en ti pongo mi confianza. Esas tres cosas que vemos ahí, Moisés entendía que algo se iba a decir, él lo sabía. Segundo, él sabía por quién habría de ser dicho. Y tercero, aparece allí cuando es dicho. En el capítulo 1 vemos dónde es que la ley, en el capítulo 4, así en breve, vemos que la ley es perfecta. Decía: no añadirás ni disminuirás. Ahí mismo en el capítulo 4, versículos 9 y 10, le decía claramente que cuidado con olvidar la ley. Cuidado con olvidar la ley. ¿Cómo poder recordar la ley? ¿Memorizándola? ¿Esa es la manera? No. Pero él decía que cuando viniere el Espíritu Santo, el Espíritu recordaría ya no es dependencia, ya no es memorización. El Espíritu habría de hacernos recordar esa palabra. En el mismo capítulo 4, del 24, nos previene acerca de la idolatría. Puntos principales, no que lo demás carezca de importancia, pero cosas esenciales. Cuidado con la idolatría. Capítulo mismo 24, capítulo 4, versículos del 25 al 40. Si hay desvío, habrá disciplina, pero también restauración. Restauración. El Señor anticipaba que a causa de la desobediencia, ya Él anticipaba la restauración. Si llegara a acontecer. Sexto, en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 4, la restauración del pacto con Israel. Con Israel, la restauración del pacto con Israel. Para aquellos que recuerdan en Isaías 9:8, esa palabra que cae en Israel, la restauración del pacto, siempre, siempre, la salida de Egipto fue con su Israel, y la restauración, de igual manera, es con Israel. En el capítulo 28, ese capítulo 28 que habla acerca de dos posiciones en la que puede estar uno como creyente, como cabeza o como cola. Una de dos posiciones, en el capítulo 28, como cabeza o como cola, o sea, bendición o maldición. En el capítulo 17, capítulo 17 de este mismo libro, versículos del 14 al 20, hagan una insignia, hagan alguna marca, hagan algo con respecto a ello. Y en una forma, a modo de tarea, muy especial, ahí aparece esa prevención para con los líderes. Y todo está basado en esto. Una de las cosas que se esperaba del líder, capítulo 17 de Deuteronomio, versículos decía del 14 al 20, era acerca de el líder hacerse él mismo una copia. El líder habría de hacerse un Deuteronomio. Al único que realmente habría de tener una copia personal, como una repetición, y él mismo habría de hacérsela, sería el líder. Y ahí expone las tres cosas principales. Bien, en el capítulo 32, capítulo 32 de ese mismo libro, el cántico que ya habíamos mencionado, capítulo 32 del versículo 1 al capítulo 32, versículo 44, y finalmente, antes de esta conclusión final, capítulo 32, versículos 45 al 52, 10 cosas expuestas ahí, 10 cosas. La ley es reiterada, es perfecta, no se le habrá de añadir ni disminuir, no debe de olvidarse, y para ello dependemos del Consolador, dependemos del Espíritu Santo. Se nos advierte acerca de la idolatría. Si llegare a acontecer de que el pueblo ha de ser disciplinado, también el Señor promete, hay garantía de restauración. Restauración, la restauración siempre será con la simiente, será con el pacto, será siempre con el Israel. Habrán de haber dos posiciones, y es como que Él dice, escoge. ¿Cuál de ellas dos? ¿Quieres ser cabeza o quieres ser cola? ¿Quieres ser bendición? ¿Quieres estar del lado de la bendición o quieres estar del lado de la maldición? La copia de este Deuteronomio, la copia no del Deuteronomio, de la ley, la copia del Pentateuco, no solamente, pero lo concerniente a la ley, dice la copia para el líder. El cántico llamado Cántico de Moisés, en el cual aparece proféticamente lo que habría de acontecer, lo que Moisés, el Señor le mostraba hacia lo que habría de acontecerle a ese pueblo, y finalmente la bendición. La bendición. Esta nota final, de a modo de conclusión, para después, en una forma bien, bien expuesta, ¿no verdad?, cualquier detalle tocante a lo concerniente al libro en general del Pentateuco. Esta mañana, gracias al Señor, tenemos la oportunidad de hacerlo. La nota final en todo esto es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. De historia del pueblo de Israel. Digo versículo 6, igual que puedo decir versículo 11. Los dos se complementan, los dos tienen el mismo mensaje prácticamente. Primera de Corintios. Noten, por favor, versículo 1, el versículo, énfasis es el 6 y el 11, pero noten cómo comienza. Esta mañana leíamos, para que no sean como... Por eso es que la ley era vuelta otra vez a ser leída. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y esto significa generaciones tras generaciones tras generaciones, si lo aplicamos hoy día a nuestra situación como pueblo de Dios que somos, nuestros padres, todos, finalmente llega al versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, o sea, Deuteronomio. Estas cosas son repetidas, dice, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están Deuteronomio. Están escritas. Aparecen ahí y dice, ¿con qué fin? Para amonestar a la segunda generación, a la tercera generación, a la cuarta, bla, 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 para amonestarnos hoy día a nosotros, dice, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Están escritas. Es un mandamiento en Israel. Comienza enseñándose en casa, se continúa enseñando en el lugar de reunión o la asamblea del pueblo, y en forma personal, donde quiera que vayas, será palabra eficaz, será palabra de vida para donde quiera que te encuentres. Estás durmiendo, te levantas, vas aquí, vas allá, esa palabra siempre irá contigo. Esa palabra de Dios.